Quienes nos están escuchando, les avisamos. A partir de este momento, acá se va a hablar mucho de Elvis Presley. Para que se pongan contentos y para que si tienen que hacer algo lo vayan dejando para otros momentos, porque estamos en compañía de Carlos Rodríguez Ares, que es autor de un libro que se presenta formalmente, oficialmente, este sábado a las 9 de la noche en el Centro Cultural Borges, en el Microcentro Porteño, un libro que se llama Elvis...
En Argentina.
En Argentina, que es, entre otras cosas, me imagino, el impacto que ha tenido Elvis en nuestro país... Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Encantado de estar acá, sobre todo en compañía de ustedes, que sé que les gusta Elvis, me he enterado de eso.
Sí, somos muy fanáticos.
En realidad, te cuento, hay varios libros adentro de un solo libro.
Sí.
Ahí hay 60 años, de literalmente, 60 años de mi historia. Uh-huh. Cosas que yo he ido juntando durante los últimos 60 años. En serio.
Coleccionista, porque sos coleccionista. Cuando decís cosas, es materiales.
Cuando digo cosas, digo discos, discos que son van desde discos de pasta hasta long plays, uh-huh, pasando por los simples y EPs, póster de cine,
uh-huh, de sus películas,
recortes de las críticas de los diarios de la época y de las revistas de la época, desde el 56 al 62, en fin. Y en realidad, por eso te decía que creo que es más de un libro. No es solamente una discografía de Elvis o una historia de Elvis. Ajá. Es la historia del rock and roll en la Argentina. Y qué sucedió cuando Elvis llegó a esta Argentina. Sí. A aquella Argentina. Y despertó en muchos muchachos que no tenían idea de que iban a ser cantantes o que se iban a dedicar a la música, que al verlo a Elvis en las pantallas dijeron, wow, esto es lo que yo quiero hacer.
¿Quiénes eran esos muchachos, Carlos?
Mira, es demasiado larga, son como 30.
Ajá.
Por eso creo que creo que llega en un momento bueno el libro, porque la verdadera historia del rock comienza en el año 55. ¿Sí?
En nuestro país.
En nuestro país, en Estados Unidos un poquito antes, uh-huh, y en nuestro país en el 55. Para que tengamos una idea de lo que era Argentina en los 50, te cuento que el primer simple de Elvis, que es Hotel de Corazones Destrozados, todos lo saben, Harvey Hotel, el disco que para mí cambia el mundo, para siempre, se edita en la Argentina apenas después de Estados Unidos. Antes que Inglaterra, antes que Francia, antes que, en fin, que los países desarrollados. Y en esa época la Argentina daba un disco de oro cuando vendías 1 millón de ejemplares.
Ok.
¿Sí? Éramos 20 millones de habitantes, ahora somos 40 o más. Y le damos un disco de oro a los chicos que venden 20.000.
Sí.
¿Sí? Claro. Ejemplo, Rock del Tontón, Johnny Tedesco, 1961, primer rock and roll compuesto, ejecutado y producido por un chico de 16 años, argentino, uh-huh, llamado Johnny Tedesco, vende 480.000 copias y no es disco de oro.
Claro.
Yo tuve la suerte de producir un disco de él en el año 97.
¿De Johnny Tedesco?
De Johnny, sí.
Varias bandas.
Suena Johnny Tedesco.
Sí, eso fue en los 80, sí.
Okay. Acá está Johnny Tedesco.
Acá está Johnny.
¿Vos trabajaste con Johnny Tedesco? Porque hay que decir que, entre otras cosas también, entre ser coleccionista, por ahí leí que sos ingeniero civil, también sos productor de muchas de las bandas más reconocidas de nuestro país, o de Estéreo, Virus, bueno, por ahí leí que
lo mismo que esto, eso fue lo mismo que el libro. No sé si se entiende. La necesidad de publicar este libro es exactamente igual a lo que yo sentía en los 80s cuando veía lo que acá se llamaba rock. No vamos a dar ningún tipo de nombres, ni muchísimo menos, pero cuando yo veo que se hace un concierto de rock en Obras y le piden a la gente que vaya mansa y tranquilo y vestido de blanco, digo, eso no es rock.
A mí me disculparán, entonces, pero eso...
Entonces, lo primero que hice, me tomé un avión a España y lo traje a Morris.
Ajá.
Hice una... Hay una anécdota muy buena de Mori, después te la cuento.
¿En el libro está?
¿Te la cuento?
Sí, por favor.
Queremos muchas historias.
Queremos todo.
Bueno, él era muy chico, como yo también era muy chico en esa época, en los años 50, y dice que él iba caminando por Buenos Aires, y en aquella época había muchas disquerías. Los discos se vendían. Cuando un artista publicaba un disco nuevo, había colas para comprarlo.
Claro.
¿No? Entonces, dice que él iba caminando y escuchó en esos grandes parlantes que tenían las disquerías, Hotel de Corazones Destrozados. Uh-huh. y la peluca se le voló.
Claro.
Era un nene, ¿no?
Claro.
Entonces se metió en la disquería y le dijo al dueño, por favor, ese disco. Agarró el disco y se metió en la cabina. En aquellas épocas...
Para escuchar el disco.
Sí, te daban los discos para que los escuches en la cabina. Si te gustaba, los llevabas. Si no, estaba todo bien. Y Moris cuenta en el libro que dice, bueno, lo escuché una vez, lo escuché dos veces, lo escuché tres veces. Y a la cuarta entra el dueño y me dice, oye, pibe, ¿lo vas a comprar o no? Y bueno, y él cuenta que ese fue el comienzo de su pasión por el rock and roll.
¿Vos lo viste, Carlos, a Elvis?
Sí, eso fue mucho después, en el 72.
72, porque vos, Feliz, se lo preguntabas recién.
Se lo preguntaba, sí. ¿Lo fuiste a ver a Las Vegas?
A Las Vegas, sí.
¿Y?
Contanos, no sé, el show, contame algo,
¿qué?
Decime.
¿Qué tenía puesto?
¿Escuchaste los parlantes diciendo el King of the building y esas cosas? Por favor, dame información.
Sí.
En realidad es la prehistoria, ¿no?
¿Qué es prehistoria?
En 1972 no existía internet.
No.
No existía, no había fax. Yo te cuento cómo reservé, no lo vas a poder creer. Simplemente mandé una carta. Una carta
escrita, por correo.
Por correo. Y a los 40, eso fue el año anterior. Yo en esa época recibía una revista que se llamaba Elvis Monthly, que se publicaba en Inglaterra, y tenías todas las novedades de lo que hacía Elvis, de las giras y demás.
Okay.
Y a los 40 días más o menos me llegó la...
La respuesta.
La confirmación.
Diciendo, ¿tiene reservados?
Sí.
Tickets.
31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre del 72.
O sea, ¿fuiste a las tres fechas?
Cuatro.
Ah, claro.
Sí, cuatro, sí.
Sí, tiene temas con
sí,
la matemática.
Sí, hay amigos que me dicen, che, pero si ahí estaba Tom Jones, ¿cómo no fuiste a
Tom Jones?
Bueno, que el señor Tom Jones se merece nuestro respeto.
Está todo bien, pero...
Pero bueno, estaba Elvis.
Pero Elvis es un poquito fuerte.
¿Qué se puso? ¿Qué tenía puesto Elvis Presley en Las Vegas?
El primer concierto estaba con un enterito celeste. Menos que me preguntas bien de mujeres, ¿no?
Bueno, porque el outfit de Elvis es como en todas las etapas, ¿eh? Pero a mí la época de Las Vegas me encanta también. Yo iría hacia la calle si no hiciera tanto calor.
Con una capa.
Se está produciendo una película de más de tres horas. La está haciendo Ernst Jorgensen, el tipo que más escuchó a Elvis de todo el mundo, porque es quien maneja las cintas, quien maneja todas las ediciones, las oficiales de Sony en este momento, antes era RCA,
sí,
y las que salen por el sello For That Dream, que son exclusivamente para coleccionistas o fan clubs oficiales, que tienen material inédito de Elvis. Muchos a veces me preguntan, ¿cómo va a ser tener material inédito de Elvis? Hace 42 años que se murió. La respuesta es muy simple, que él grababa en vivo, con todos sus músicos. Claro. Entonces, de cada uno de los temas, él por ahí te hacía 14, 18, 22, o hasta 50 y pico de versiones, probando distintos arreglos, hasta incluso distintos géneros, y elegía una. Todo ese material que había quedado en el tintero se está publicando desde el año 99 en adelante.
En adelante. Si recién
Y esa película... Se piensa pasar alrededor de abril de este año.
Bien.
Está narrada por Bruce Springsteen, otro de los enfermos de Elvis, The Boss.
The Boss.
Sí, capo total.
Si están y recién se enganchan con nosotros, estamos charlando con Carlos Rodríguez Ares, que es el autor de Elvis en Argentina, un libro que está a punto de editarse, ¿no? Ya está editado, la presentación es este sábado en el CCK, un hombre que sabe mucho.
No. En el Centro Cultural Borges.
Centro Cultural Borges.
Donde se merece estar Elvis.
En Viamonte, al 500, en el microcentro porteño. Entonces, en Las Vegas tenía un trajecito celeste.
El primer día.
Sí, el segundo.
Blancos. Los otros tres fueron blancos.
La lista de temas. Claro, muy bien.
¿Lista de temas era la misma o variaba?
No. Lo que a mí me mató, yo tuve muchísima suerte, no solamente, yo tuve mucha suerte en la vida.
Y a mí también.
Yo tuve mucha suerte en la vida, porque el show que yo vi, que por supuesto lo tengo grabado, después te lo cuento.
¿Grabás?
Sí, había un cartel gigante que decía...
No grabar.
Grabar.
Sí, ¿te acuerdas? En aquellas épocas, hasta en obras no se podía entrar. En los 70, en los 80 no se podía
entrar. No, y entrar de canuto una cámara para grabar de,
No,
época.
No, el video no.
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 Ah, audio. Bueno, también, igual.
Yo me había comprado esos morrales inmundos que existían en esa época. Que entré, pero ¿sabés por qué? Porque entraba el Philips justo.
El cuadrado.
Hacías un rec y cuando terminaba la media hora, era un problema, tenías que empezar a toser.
Claro, porque, para cambiar.
Porque las teclas eran de las antiguas. ¡Trac!
Cada 30 ¡trac! Minutos le agarramos un ataque de tos. Ya hay uno en el público cada media hora.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Y bueno, los tres primeros temas, él arrancó con That's Alright, uh-huh. Johnny Be Good, y Until It's Time For You To Go, que era uno de los simples Beat. Nuevos, yo quedé tarado.
Yo con eso yo estoy. Con eso ya
¿querés
estoy?
¿Querés que te diga? A mí me cuesta mucho ver, después de haber visto a Elvis, a otros artistas. A Bob Dylan lo voy a ver hasta que me muera, ¿no? Uh-huh. Hay tipos que me gustan muchísimo.
¿Y cómo era River? O sea, ¿qué pasa? O sea, esa magia que llega y traspasa.
La magia estaba antes de llegar a Las Vegas.
Ya ronroñaba el aire.
Primero, sí, y toda la ciudad estaba empapelada. No, porque conocen Las Vegas.
No, no, personalmente bueno. No.
No, de las tele.
Bueno, Las Vegas es un desierto.
Sí, en el medio del desierto.
Entonces, lo que existe en Las Vegas son edificios, en esa época, en el 72, ahora fui hace poco, era completamente distinto. Uh-huh. En los 72 eran taxis, colectivos y edificios. No había otra cosa. ¿Sí? Bueno, todo eso estaba en bandera. Vos tomabas un taxi.
Elvis.
Estaba
Elvis.
El cartel luminoso arriba de todos los taxis de la ciudad. Eso es obra de su manager, que era otro genio, ¿no?
El coronel.
Coronel Parker.
El coronel Parker.
50 volviendo, y 50.
Volviendo un poco al libro y lo que comentaste en el libro Elvis en Argentina, Carlos. Vos que lo has visto y lo has visto una y otra vez y demás, ¿cuál fue el punto de impacto que tenía Elvis? Porque bueno, generó lo que generó acá, lo generó en muchas partes, en casi todas las partes del mundo, o donde fue, o donde llegó su música, este primer impacto, esto que le pasa a un Morris cuando escucha un tema y de pronto no lo puede dejar escuchar y vuelca toda la música.
Y a un Bono y a millones, hay un Lennon y a un McCartney, es muy simple. Hoy resulta fácil decirlo, pero en 1954 Elvis estaba en su primera sesión de grabación con Sam Phillips. ¿Conocen a Sam Phillips? ¿Sam Records?
Sí, Sam Records. Sí.
Okay. Las dos primeras canciones que graba, que son un plomo, son Harbor Lights y I Love You Because.
Okay.
Y él lo ve a Sam Phillips bostezando y se la ve venir.
Esto
me rajan.
Uh-huh. Sí, le habrá bostezado a propósito también.
Me hubiera gustado conocerlo a Elvis personalmente y preguntarle por qué lo hizo, pero agarró la guitarra, ¿sí?, y se puso a rascarla con un That's All Right de Arthur Krupp.
Sí.
Un disco que era malísimo. No sé si escucharon la original.
No, nunca. No.
Un blues, muy monocorde. Y él lo tocó en un ritmo que no existía. Exactamente.
Ya medio Sheffield.
Claro, ese tema está basado en la guitarra acústica de Elvis. Y cuando lo que sucede. Vos me preguntabas por qué.
El impacto, lo que sucede en el público joven.
Porque lo que hizo él, sin darse cuenta, sin estudiarlo y sin lo que sea, unió las dos culturas, la blanca y la negra, en el sur de los Estados Unidos en 1954.
Claro.
¿What?
Claro.
Claro, en un país, o mejor dicho, en una zona, sí, todo el sur, donde si eras negro había lugares donde no podías ir. Uh-huh. Tenías colegios para blancos, para negros,
colectivos,
baños para negros, baños. Little Richard, otro de los tres grandes para mí, gigantesco, sí, en sus giras, en muchos lugares no podía bajar del colectivo, pues no lo dejaban ir a los camarines,
claro,
porque era negro.
Cara.
Porque
claro,
era negro. Lo mismo le pasó a Fats Domino.
Exactamente.
Y a Ray Charles, ¿vieron la película?
Sí, todo.
Y esto está muy poco, digamos, en la historia. Son un par de pares de años, digamos, sí, que sucedía,
sí,
así.
Cuando terminaron de grabar el tema, Scotty Moore, que era guitarrista de Elvis, le dijo a Sam Phillips, no lo pases por radio porque nos van a echar de la ciudad.
Claro, está agarrando el blues, está agarrando shuffle, está agarrando...
El género que nace en esa noche, que se llama rock and roll, es un género nuevo, que tiene como vertientes cuatro géneros preexistentes: blues, country and western, gospel y pop. Todo eso
todo
junto.
Eso lo tenía Elvis.
Todo eso junto. Yo creo que lo tenían muchos, pero él fue el primero que lo dejó en un disco. A partir de eso empezaron a aparecer los Elvis Presley de todos lados,
claro,
de Jerry Lee Lewis y Carl Perkins y bueno, Eddie Cochran, Jim Vincent. Es infernal lo que sucedió a partir de los 50.
Carlos, yo creo que este mundo es un mundo mejor justamente porque Elvis llegó a grabar discos y uno puede escuchar su voz aún a pesar de haber muerto. ¿Qué pensás de la gente que no le gusta a Elvis?
¿Hay? ¿Existen?
Pues sabes que yo me he encontrado en la vida con gente que no le gusta a Elvis.
No,
es más
cierto.
Que lo de sí, que no le gusta el,
nada,
el
nada.
Rock, que no es rock, o que no fue el primero, o que te dicen esa cosa típica.
No, fue el último, sí.
Sí, o que sí, te dicen claro. Esa cosa que fue un invento de los negros, que porque el blanco, porque...
El claro. Rock and roll no es negro, bueno. Perdón, el rock and roll no es negro, el rock and roll es blanco. O sea, si vamos a hablar en serio, hablemos en serio.
Exacto.
El rhythm and blues es negro, el blues sí. Es negro. El blues nace en las plantaciones de
claro.
Algodón a principios de... el siglo XX. Uh-huh. ¿Sí? Elvis Presley es... Mira, hace muchos años escribí mi primer libro que se llamó Elvis, el hijo de América. Porque pienso que es exactamente eso. Lo que trajo Elvis a esa cinta es la evolución de esas cuatro músicas durante todo el siglo XX. Que después... Esos tipos que dicen que Elvis no fue el primero, me importa un pito que digan que no es el primero, porque aún él tiene que tenerlo en cuenta, Elvis. Y además lo que nace en esos 50 llega hasta el día de hoy.
Claro.
Porque después de Elvis y de toda esa primera camada, vienen los Beatles y vienen los Rolling Stones. Y después y acá en nuestro país, después de Johnny Tedesco y de Sandro, vienen los Shakers, que no están en las biografías. Es terrible.
Es terrible.
Eso es un poco bueno lo que una declamación
es una,
que hay
es una quintita que arman, perdón.
Estaba reafirmando esto, que es una declamación que en Elvis en Argentina, el libro este que se presenta el sábado,
sí.
Es un poco lo que viene a decir, ¿no? Como acá no se cuenta la historia
sí. Perdón,
de un punto de partida.
No es solamente que lo digo, sino que lo documento.
Claro.
Ahí tenés en ese libro los recortes de los diarios de la época. Quiero, aunque sea brevemente, darle un gracias a Eloisa Yankelevich, que se encargó de la restauración digital de mis papiros.
Genial.
¿Por qué?
Son papiros.
No, en serio. Son diarios que tienen más de 60 años. ¿Sí? Y bueno, ha hecho un trabajo extraordinario. Y después, lo último que quiero decir es a Fabricio Viteta, que con su equipo de diseño Nurbis se encargó del diseño del libro. Yo estoy más que satisfecho.
Es muy linda la edición, perdón. Por cierto. No, pero seguís.
Ah, y Luisito. Contando. Y Luisito Vivian, que se acaba de incorporar al grupo de trabajo. Somos un grupo de trabajo, no soy solamente yo.
También tienes tu local, puede ser.
Sí.
Elvis Shop.
Va a cumplir 26 años el mes que viene.
26 añitos.
¿Y dónde está? ¿Y por qué yo nunca fui?
¿Por qué
vos
nunca fuiste?
Que
¿nunca
soy?
Fui?
¿Cómo no fui al
muy
Elvis
cerca
Shop?
Muy tuyo.
Está acá, trabaja en el microcentro porteño.
En la Galería del Sol.
En la Galería del Sol también.
¿Qué se puede conseguir ahí? Por ejemplo, así un... Mira, acá tenía la membresía. Está sacando en este momento de la billetera las membresías para Cecilia Lía y para mí. Galería
Gracias.
Del Sol, Florida, 860, local 111, Elvis Shop, Argentina. Ahí seguramente también pueden conseguir el libro.
¿No?
Sí, por supuesto.
Claro.
Sí,
el libro
sí.
Es de Carlos Rodríguez Ares. Con él estamos charlando. ¿Cuál es el mejor disco de Elvis para
Elvis
vos?
Is Back.
Ah, mirá, pensé que no
sin
hay ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Elvis Is Back es cuando volvió de la milicia.
El primero, sí. Ese es un disco que tiene lo que muy pocos discos tienen, que es equilibrio. ¿Sí? En ese disco vos tenés rock and roll, tenés country and western, tenés uh-huh. baladas, y tenés lo que Elvis escuchó en esos dos años, porque a Elvis lo mandaron a Alemania para que se dejara de joder.
Claro, lo sacaron un poco de la escena.
Elvis era el que había...
Dejarlo de joder de...
A la gente joven. Claro. Era el demonio.
Claro.
Lo que era increíble de Elvis...
Disfrazado. Uy, perdón.
Muy bueno.
Perdón.
No, muy bueno. Muy bueno. Bien, se ve que lo escuchaste.
Sí, sí. Bueno, volviendo. O sea, lo mandaron porque sí, era el demonio. Claro, o sea, estaba inventando la juventud, la cadera, el sexo.
En los años 50 hubo quema de discos de Elvis Presley. En New York, en el sur... Y lo más gracioso de todo esto, que en una entrevista le dijeron a Elvis, pero ¿por qué tenés que moverte de esa manera en el escenario que es tan pecaminosa y uh-huh. sexual y qué sé yo? Y él decía que eso él lo había escuchado y aprendido en la iglesia.
Tomá,
en tu cara, adiós.
En realidad,
está bien.
Elvis era negro, no era blanco. Sí, la piel
sí,
era
sí,
blanca.
Sí, pero estaba todo...
Él estaba criado en un barrio, en Shake Rack, un barrio paupérrimo, donde la mayoría de la gente era negra. En las iglesias que él iba con su familia, uh-huh. los domingos, eran cantaban gospel negro. Y los predicadores no son como los de acá.
Ah.
Se subían al piano y gritaban y se
movían.
Claro, el señor.
Brown, James Brown.
Exactamente. Bueno, James Brown es el hermano de Elvis.
Claro.
Literalmente.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Cómo?
Tenés que ver un documental.
Decime cuál.
Está en Netflix, lo estoy viendo ahora.
¿Cuál?
El King of Soul, creo.
Ah,
que
sí, el de James Brown.
Sí, claro.
Sí, James fantástico.
James Brown iba a verlo a Elvis siempre y viceversa.
Sí.
Y después se juntaban a la noche a cantar gospel.
Qué lindo, ¿no?
Era la música que más le gustaba a Elvis. Muchos creen que Elvis era el rey del rock and roll. Para mí eso
o sea, Elvis empieza con todos esos movimientos. En un momento lo mandan a ponerte en la milicia, andate a Alemania, a las tropas de estadounidenses, así también como que es ciudadano y como bajarle la espuma. Vuelve, hace Elvis Is Back, ese disco, y vos me hablabas recién de un equilibrio entre...
Entre toda la música que él había escuchado. Uh-huh. Los discos de los 50 de Elvis son frenéticos.
Sí.
¿Sí? Quizás con la excepción del álbum de Navidad, uh-huh, que empieza con un blues asqueroso, ¿no? Un blues recontra negro. Pero a partir del 60, como dijo Johnny Tedesco cuando lo escuchó, dijo, y también me lo dijo Sandro.
Sandro.
Con él trabajé también.
Con Sandro.
Sí, claro. Y me dijo, cuando escuchamos a Elvis en los 60,
sí,
nos dimos cuenta que había que empezar a cantar. Porque vos escuchás a You Lonesome Tonight, ¿conocen?
Sí, por supuesto.
Oso Lemino, It's Now or Never.
Sí.
Surrender.
Sí.
Bueno, no es para cualquiera.
Para cantar cualquiera.
Para cantarlo.
No es para cualquiera.
Ah, no, por supuesto. No.
Entonces,
además, lo que puedes ver en los videos, a mí me
parte la aclaro a la gente que está escuchando acá, hay un mate riquísimo.
Sí, que nos está acompañando. Mirá
a vos, Luis, me parece que no, ¿eh? Sí.
Esta cosa que... parecía sin esfuerzo, ¿no? Eras como una persona natural, que hacía unas cosas increíbles.
Natural.
Con la voz, sobre todo, sin ningún esfuerzo, casi con la mirada pensando en otra cosa.
Una melodía en su mera voz. Sandro, entonces, cuando lo escuchó por primera vez, vos trabajaste con Sandro, entonces.
Sí, en el 80 y en el 81. Uh-huh. Sí.
Y hablaban de Elvis, me imagino. ¿Y qué te decía de Elvis?
Un día estuvimos en casa hasta las 7 de la mañana.
Era bueno traduciendo sus letras también, ¿no? Porque hacía
sí,
como...
Sí, sí. Sandro amaba a Elvis. Uh-huh. Y una noche tuve una fortuna. Por eso te digo, yo soy un tipo que ha tenido mucha suerte. Uh-huh. Yo estaba produciendo, esa misma noche estaba produciendo a Sandro en Michelangelo,
sí,
y a Morris en un estadio. Uh-huh. Cuando terminamos el estadio, nos fuimos para Michelangelo a comer.
Bien.
Y Roberto no se había ido. Así que, y comimos los tres.
Mirá.
Y
qué noche, ¿no?
Hay fotos. Bueno. No te puedo transmitir. Viste que todos hablan de la cueva, ¿no?
Sí, sí.
¿Sabés de quién era la cueva?
No.
Es Sandro.
Sí, sí. Hay muchas historias que...
Pero son historias que están mal contadas.
Que él era bastante tranquilo igual, Sandro, que no era como de...
Se fue de la cueva.
Sí, se fue de la cueva, pero porque no estaba...
Cuando vio lo que era.
Exacto. Claro. No era un tipo que le gustaran particularmente ni las drogas ni los excesos, tengo entendido.
Mira, él estuvo en casa una noche hasta las 7 de la mañana. Uh-huh. Lo que sí se tomó el whisky de su vida.
Sí.
Habrán sido unas 6-7 horas. Jamás se levantó.
Uh-huh. Al baño.
Claro. No.
Nunca se engripó.
Me encanta porque es muy directa.
Nunca se alergió.
No,
nunca
¿se le agarró lo que digo?
Sí, claro. No le gustaban. O sea, no era un tipo
nada
que se drogara. Sí.
Los rockers originales tampoco. Yo ni te dejo tampoco.
Uh-huh. ¿Cuándo aparece como más, digamos, marketinero la droga y esa parte del rock and roll que viene un poco después, que por ahí también esa es la cosa entre Johnny Tedesco, era como muy prolijo para ponerlos en las biografías del rock, ¿no? Como esta cosa medio marketing del rock
no
y
es
las drogas.
Rock.
Claro.
El rock es un género, ¿sí? A vos te puede gustar o no te puede gustar, pero vos agarrás cualquier biografía de rock norteamericana y vas a encontrar desde Polanka hasta Neil Sedaka todos los artistas que de alguna manera...
Influyeron
en el desarrollo musical. En cambio, acá hay como una especie de sindicato.
A ver.
Si no pensás como yo, no entrás. Acá han quedado fuera de biografías muy importantes.
Sí.
Artistazos como los Shakers, como Johnny Tedesco, como te decía, como Sandro, como la Joven Guardia.
Sí.
Como, ¿dónde está Rock en la Rebaja? ¿No está?
No se habla.
Es decir, todo empieza con La Balsa. Pero incluso antes de La Balsa ya estaba... los Beatniks.
Uh-huh. Claro.
Son el tema son Rebelde con Morris y Pajarito. Y antes de eso estaban los Shakers, y antes, bueno, todo lo que está en el libro, ¿no?
Uh-huh. El libro, entonces, les recordamos, se presenta este sábado a las 9 de la noche en el Centro Cultural Borges. Esto es Viamonte al 500-525 en el microcentro porteño. Se llama Elvis en Argentina, el libro de Carlos Rodríguez Ares, que nos estuvo acompañando esta última media hora del programa. Un placer charlar con vos.
Muchas gracias por la invitación y los espero el sábado.
Sí.
Van a ver una banda de rockabilly que debuta con nosotros ahora en Buenos Aires.
Ah, porque toca, también va a haber música.
Va a haber música, va a haber catering, y va a haber... Es una fiesta, hombre.
Una fiesta.
Claro, sí.
¿Sabes qué me acabo de dar cuenta, ¿qué? Carlos? Que yo trabajo hasta las 9 de la noche en el microcentro.
¿Y qué esperas para venir?
Estás a 5 cuadras.
Hermoso.
Besito.
Besito.
Ahí está.
Ustedes también vayan si pueden. Ahí van a poder ver físicamente el libro. Un placer tenerte, la verdad.
Gracias por la invitación.
Han quedado millones de charlar contigo, digamos, porque has estado involucrado en el rock nacional, en grandes discos, en grandes bandas, así que si alguna vez estando cerca te querés venir a...
Estás invitado siempre a pasar
a
por acá.
Cuadras.
Estamos a cuatro,
acá hacemos mate todos los programas. Si te gustó el mate...
Sí, y sin azúcar.
Y sin azúcar. Sí. Cuando quieras pasa a tomar unos mates y nos juntas un
Gracias, chicos, gracias. Un abrazo.
Un placer. Para